Aquí estamos en directo en esta edición especial del Partidazo en un día que no esperaba absolutamente nadie. Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer a Paco González. Si alguien esperaba lo que ha ocurrido hoy, Paco.
Que yo sepa nadie. Ni Florentino Pérez, que ayer cuando recibe la llamada de Zidane le dice, bueno, que me voy de vacaciones, Presi, vamos a hablar de jugadores, vale, pues vente para acá. Quedan en su despacho de ACS, de la empresa de Florentino Pérez, y ahí es cuando le dice que se marcha. O sea, no lo esperaba nadie. Y si a él que lo esperara, enhorabuena, porque tenía un olfato excepcional.
Bustos, tú que le viste de cerca en este desplazamiento a Kiev, de la final de la Champions, ¿atisbaste en algún momento que Zidane estaba con el gesto torcido, que podía pasar algo?
Qué va, si el rostro de Zidane es impenetrable, además, siempre con esa sonrisa zen que tenía y que hacía de las ruedas de prensa casi una sesión como de terapia colectiva, ¿no? Yo creo que Zidane, la honestidad y la elegancia con la que se ha, lo has dicho muy bien antes, con la que se ha conducido durante toda su ejecutoria como entrenador, es con la que se ha marchado, que es lo difícil, marcharse en esta vida, ¿no? Y no mira a nadie, ¿no? Pero es verdad que Zidane hoy ha dado una lección en la rueda de prensa de honestidad. Normalmente uno ni siquiera... Además ha dado la razón es que un día en el Leganés entendió que no fue capaz de transmitir al equipo la tensión competitiva que necesitaba. Lo que pasa es que normalmente un entrenador después de ganar la Copa de Europa se replantea las decisiones de un momento bajo de la temporada, pero Zidane no es así. Zidane lleva su integridad hasta el final y se dio cuenta en ese momento que por mucho que más adelante pudieran ganar la Copa de Europa o incluso acercarse al Barça en la Liga, tomó una decisión y la ha mantenido hasta el final, y eso a mí me parece admirable, más allá del dolor que se puede sentir como madridista y sobre todo la incertidumbre que se abre, porque es evidente que el agujero que deja en un banquillo como el del Madrid, el más difícil del mundo para entrenar, es un agujero enorme y no vale cualquiera, ni siquiera los mejores entrenadores en cuestiones técnicas son adecuados para un maquillo como el del Real.
Siro.
Sí, la verdad es que nadie lo podía esperar. O sea, yo creo que nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Pero conociendo a Zidane, una vez que sabemos la noticia, tampoco nos puede extrañar. Yo creo que si algo ha demostrado Zidane es tener mucha dignidad y mucha honestidad consigo mismo y con el club. O sea, lo hizo como jugador y lo decíamos en el mes de febrero, no sé si acordáis, cuando se hablaba de que si este año el Madrid no ganaba nada, que si Florentino se podía plantear la continuidad de Zidane, y siempre decíamos, ¿no?, que el futuro de Zidane en el Madrid lo iba a decidir el propio Zidane. Y al final ha sido así, ¿no? Él ha visto que el mensaje ya no llegaba al jugador. Yo creo que se dio cuenta en la Liga, lo acrecentó en el tema de la Copa y yo creo que la gota que colmó el vaso, pues seguramente fueron los partidos de vuelta contra el Bayern de Múnich y contra la Juventus, ¿no?
No sé si recuerdas el día de Leganés, yo dije, qué caliente Pochettino.
Sí,
dije las dos cosas. Una, porque despedidas Liga y Copa, si cae pronto en Champions, el Madrid va a cambiar de entrenador. O porque a lo mejor el propio Zidane sea el que, claro, que diga, esto no pita.
Ese día se le vio realmente bajo. Lama.
Bueno, hay que decir una cosa. Aparte de todo lo que ha contado Paco, Zidane tiene un núcleo de centuriones que le han defendido a muerte, que han sido sus futbolistas y especialmente sus capitanes. Hoy Zidane ha confesado que solamente había hablado con una persona. Esa persona del vestuario con la que habla es con Sergio Ramos. Y yo tengo delante el texto que le ha mandado Zidane a todos los jugadores de la plantilla. Yo creo, no entiendo mucho de esto de los móviles, pero creo que esto es un corte y pega, ¿no? Haces uno y
sí,
se lo mandas a todos.
Sí.
Bueno, es muy sencillo y dice textualmente: gracias por todo, sin tu apoyo en los momentos jodidos, nada de lo conseguido hubiera sido posible. Nos vemos pronto. Un abrazo. Este es el que le ha mandado a toda la plantilla. Y luego sé otro que le ha mandado a uno de los capitanes, en el que, bueno, viene a contar también algo parecido al anterior, y termina diciendo: como profesional me quedo sin palabras, y sobre todo me quedo con el nombre del jugador, persona. El propio Zidane ha confesado que ha hablado con Sergio Ramos, que era su mano, o sea, era el hombre con el que prácticamente tenía mejor relación, mejor química, era su entrenador en el campo. A Ramos, como a todos, nos ha pillado de improviso, pero quiero recordar lo que le dijo Ramos a Miguel Ángel Díaz en el partidazo de la COPE.
Sí, lo tenemos preparado.
Aquel día 15, que viene a hablar un poco de que yo no sé si Ramos barruntaba algo, Ramos se olía algo, pero acuérdate de aquella frase que me imagino que luego la escucharemos,
sí,
pero que con estos mensajes, pues yo creo que Zidane ya venía cociéndolo, y no sé si se le habría escapado alguna cosa o no, porque hoy incluso ha dicho en rueda de prensa, pues ha habido momentos que os he tenido que mentir. Cuando decía voy a pelear para seguir y tal, él ya tenía muy claro desde hace mucho tiempo, como dice Paco, yo creo que después de la eliminación de Copa, que pasara lo que pasara, se iba a marchar.
Pero igual no lo tenía muy claro, ¿eh? Igual hasta el hombre dudando, yo no lo sé.
Yo creo que lo he ido madurando,
hay
sí.
Una sensación de orfandad hoy en muchísimos madridistas que yo no recuerdo. En 30 años yo no vi la despedida de Bernabéu ni de Estefano. Se han ido Mendoza, que hizo el Madrid de blanco y negro que pasara a color, Lorenzo Sanz, se fue Florentino, se fue Ramón Calderón, se han ido mil entrenadores, se ha ido Butragueño, se ha ido Raúl, se ha ido Casillas. Yo nunca he visto esto, tal vez por el shock de lo inesperado, porque el resto de las despedidas o se intuían o se podían ver venir. Pero es que la gente además te lo dice, es que no es que se pierda un entrenador que ganador que te ha dado tres Champions, es lo contento en general que estaba el madridismo con un señor.
Lo bien representado que se sentía el Madrid.
Con un tío que en vez de generar problemas los apagaba. Es que ha sido muchas cosas, ¿no? Un gran conductor de grupo y todo lo que quieras. Luego, tácticamente, sí, mucha gente te dice, no, pero podía ser mejor aquí o allá, pero se le reconoce todo y más ahora que ya no se le tiene.
Quiero darle importancia a lo que acaba de contar Manolo Lama, que no es otra cosa que el mensaje que Zidane envió a la plantilla, a todos los jugadores de la plantilla, para anunciar su adiós. Mensaje de anuncio de adiós y de agradecimiento. Así que es noticia lo que acaba de contar Manolo Lama aquí en el partidazo.
Por cierto, si alguien piensa que ha sido demasiado austero el adiós y que podía haber sido una cosa preciosa ahí en el centro del Bernabéu, es lo que ha querido Zidane.
No, claro.
O sea, no ha querido que fuera en el Bernabéu.
Le pega todo, absolutamente
aquí
todo.
¿Aquí donde ha aparecido después de cada entrenamiento?
Ni una foto, pero no había ni una foto.
Luego habría colgado un vídeo muy bonito,
sí,
tal.
Sí, pero bueno, pero ya no lo controla Zidane.
Es que date cuenta, hay detalles curiosos. O sea, cuando dicen rueda de prensa a la una, en Valdebebas, y dices, joder, en Valdebebas. No, en Valdebebas no va a haber nada gordo.
Claro.
Sería en el Bernabéu, sería, si es para ampliar el contrato, sería en el palco del Bernabéu. Cuando dicen en Valdebebas, dices, en Valdebebas, y claro, cuando te empiezas a dar vuelta, él ha querido despedirse en el lugar que ha trabajado, como dice Paco.
Tal cual.
No ha querido presumir de títulos ni de copas, no ha querido lágrimas de futbolistas delante o de familia, y ha estado pues con los que ha currado todo el día, que son los medios de comunicación, y con su presidente que le trajo, y es al que le ha dicho que se va.
Y ha querido hacerlo hoy, porque mañana se pira.
Sí, mañana se va.
Por cierto, yo nunca he visto a Florentino Pérez, no digo en la pantalla, sino fuera de ella.
Tan tocado.
Pero tocado personalmente. O sea, es que es un cariño y una relación muy especial.
Palomar.
Florentino está acostumbrado a ser el que aprieta el botón. Yo creo que uno de los shocks de hoy es que cuando eres entrenador del Madrid, de este Madrid con este presidente, lo normal es que te echen. Es lo que hemos visto durante un montón de temporadas. No que te vayas tú. Yo creo que esto es lo que hace excepcional un poco la marcha de Zidane, que es él el que se va cuando es un puesto del que normalmente te echan por lo que sea, porque no, fundamentalmente porque no se cumplen los resultados, ya sabemos cómo la exigencia del Madrid, el listón que marcó Florentino, porque no hay conexión con la plantilla, Benítez ni siquiera le dio tiempo a terminar. Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, se ha ido como un señor. Yo creo que el Madrid debería intentar de alguna manera hacer de él un nuevo Luis Molomni o esa figura de Del Bosque por si falla el plan A, no sé de qué manera. Si...
Esa es la intención, pero por cierto, perdón que te interrumpa. Zidane le ha dicho a Florentino Pérez que él no va a entrenar. Esto que se está diciendo que a lo mejor coge la selección, no lo considero yo.
Lo ha dicho públicamente.
No, ya, pero que no va a coger a ningún equipo ni ahora ni en tres años. Que la selección yo no la considero, ¿eh? A lo mejor sí coge la selección en octubre o dentro de un año y medio. Perdón.
Bueno, pues dejarlo ahí, porque me parece que deportivamente podría ser un revulsivo si al Madrid se torcen las cosas en un futuro. Bueno, esa figura que casi siempre ha estado en el Madrid, de un personaje histórico que se pone la capa y salva al equipo muchas veces. Creo que Zidane puede cumplir con ese papel. Y luego me parece que ha puesto los triunfos en su justo lugar, en su justa medida. La Champions es muy importante.
La Liga, no, le ha marcado
pero,
la Liga.
Sí, pero digo, es importante ganar, pero no lo es todo ganar. Hay más cosas alrededor. Y yo creo que él ve venir también pues debates que igual no le apetece, no le incomodan, que es qué va a pasar con Cristiano, cómo se come lo de Bale, en fin, una serie de reformas que había que
ahora
cometer
lo vamos a comentar
en la
todos.
Plantilla
sí, sí.
Y que a lo mejor él como entrenador ahora mismo no le apetece.
No, yo creo que no va por ahí.
Bueno, ahora hay que responder algunas preguntas que nos hacemos todos. Guas, ha sido una primera impresión.
No, hombre, que esto del 12-1, ¿verdad? Recordando a Ángel Nieto, tiene su qué, ¿no? El entrenador se va, la figura no sabemos qué va a pasar con ella, la siguiente figura tampoco está por lo que está. Debe ser algún...
Que la devuelva la copa.
No, no, yo es que casi estoy pensando, lo he pensado esta mañana, me ha pillado, te voy a contar porque es una cosa graciosísima, en el baño turco de Cruetación Barcelona, y había un señor que hasta se ha quemado. ¡Coño, se ha ido Zidane! Y entonces, bueno, debe haber algo ahí del 12-1, ¿no? Y yo voy a lo que decía estos días atrás con lo de Cristiano. El Madrid es una organización perfecta o casi perfecta, pero la cabeza de mucha de la gente que está por ahí metida es incontrolable. Claro, porque este hombre, más reconocimiento, más cariño, lo que ha dejado en cuestión de títulos, y estoy de acuerdo en lo que decís, que hay más cosas, ¿no? Imagino. Bueno, es una sensación de orfandad absoluta. Yo con los madridistas que digo, oye, tú y Pochettino, tú que le conociste en español y tal y cual, pero como una cosa, la ven como una cosa como lejana, como un parche extraño, cuando esto era la felicidad más absoluta. Si el Madrid no tenía problema...
Era un problema que no existía.
Exacto.
El banquillo del Madrid era un problema que no solo no existía, sino que estaba en el mejor momento de los últimos, lo que decía Paco, de los últimos 20, 30 años.
No, de su historia.
De la historia.
Escúchame, ha dignificado el banquillo del Madrid, como en su día lo dignificó Del Bosque, por no remontarnos a otra gente que también lo hicieron, ¿no?
Rico, en Barcelona...
Ahora, también sí. Y acabo. Coño, si el 23 de enero tiene la decepción tan absoluta con el Leganés, te digo por tocar un poquito las narices al personal. Coño, ¿por qué dice que no venga Kepa? Que es el portero joven más importante de Europa. Si está usted pensando que se marcha.
Entonces, le echas en cara que no dejará fichara a Kepa, coño, si total él iba a irse.
Le echo en cara que.
Que no lo tendría claro. Porque ahí no lo tendría 31 claro, de enero.
Oye,
claro,
González, claro. Yo lo que digo es que esto es un paso que no se da en dos días. Entonces, en su cabeza hay algo raro. Coño, maestro. Es lo que digo, que el club está generalmente, este club y muchos clubes, como decirte que todos, en manos de unas cabezas muy peculiares. Y la de este señor es una cabeza muy peculiar. Ole su cabeza y ole otra cosa que le voy a decir que es muy fea. Pero, chico, ¿qué hace el Madrid ahora? Esa sensación de orfandad y estas de cosas que dice, bueno que la figura se vuelva
loca. Eso te voy a contar.
Ahora vamos a hablar. Joder, Rico, chico, Barcelona, ¿es una buena noticia para el Barça lo que ha pasado hoy en Madrid?
Hombre... Yo creo que no es una buena noticia para nadie. Puede exacerbarse la cuestión y llevarla al ámbito del fanatismo y decir que un tío que ha ganado 3 Copas de Europa seguidas con el máximo rival que decida marcharse, pues es buena noticia para el resto de los que aspiran a ganar esos títulos. Hombre, pues sí, pero yo creo que aquí ha causado la misma sensación de estupor. Que en Madrid. Yo estaba en el periódico y como venía de esas mañanas asquerosas en las que no pasa nada, realmente estaba más pendiente de lo que pasaba en el Congreso de Diputados. Incluso me he reído porque cuando me entré a la noticia me ha parecido entender que un tío decía todavía va a dimitir Zidane antes que Rajoy. Y me he reído.
Sí, sido la broma de la mañana. Sí.
Y es que era vida, había dimitido Zidane. Yo... Admiro a los hombres que son capaces de controlar su grandeza, que saben cuándo deben marcharse, que son capaces de argumentarlo. En su intervención me ha recordado bastante, sin entrar tanto en el detalle, Zidane es bastante más escueto que Guardiola, que cuando Pep dijo que se marchaba, pero el discurso me ha parecido el mismo. Cree que por lo que sea, su mensaje está agotado con la plantilla, como es muy del Madrid. Considera que lo mejor que puede hacer es irse él para que venga otro con otra historia y tenga a los jugadores enchufados para seguir ganando, y de ahí no le apea nada. De manera que yo le felicito por lo que ha ganado y por cómo se ha ido.
Hace unos meses estaba en el partidazo de la cadena COPE Pochettino, entrenador del Tottenham, acaba de renovar. En esa entrevista ya le preguntamos por el interés del Real Madrid. ¿En alguna ocasión he leído tu nombre para el banquillo del Madrid?
No, nunca. Y sabes que hay rumores que nunca se sabe de dónde aparecen, ¿no? Como le digo siempre a la prensa acá inglesa, que digo, no hablo de rumores porque los rumores no sabes nunca de dónde son creados. No, es bastante pobre decir, sale un rumor y dice, no, sí, es verdad, me quería, no me quería, no sé qué, no sé cuánto. Al final te engañas a ti mismo.
Totalmente.
Y yo creo que hay que hablar con cosas claras. Aún a veces clubes queriéndote y haciéndote una propuesta y si tú no la aceptas y salen a pesar, me preguntan, digo, no.
Es decir, que incluso cuando le hacen una propuesta también dice no, no, para que no se levante mucho lío en torno a una posible oferta. De Pochettino vamos a hablar ahora mismo. Pochettino, mañana en Barcelona, presenta la biografía que ha escrito sobre él, o el libro que ha escrito sobre él, Guillem Balaguer, nuestro compañero Guillem Balaguer. Enseguida estamos con Guillem Balaguer. Y antes, los mensajes de los oyentes del Partidazo Fouto.
Que ya están escribiendo en @partidazocope en Twitter y en el 637-230010, audios de voz y WhatsApp a ese número de teléfono. Por fin habéis conseguido cansarle, desanimarle y hundirle la campaña 2 años y medio. Ha sido brutal. Enhorabuena, periodistas. Este nos echa las culpas a nosotros. Para Zidane, el comportamiento tan dispar de sus jugadores es una tomadura de pelo y un fracaso personal, por eso se va. La marcha de Zidane me ha dolido más que si me dejara mi novia. Es un fastidio, pero no le reprocho nada. Es un señor y nos ha dado mucho, dice por aquí un madridista. Hola, ¿por qué le buscáis los tres pies al gato a la despedida de Zidane? Nos dice por aquí una oyente desde Almería. Se va a media plantilla y ve que dejará de ganar. Para que lo despidan a media temporada es listo y se va antes de ganar títulos, dice por aquí otro. El mejor sustituto de Zidane podría ser Klopp, propone por aquí otro oyente. Zidane ha subido al barco de una manera especial y se va igual. Ya solo quedan dos barcos, el del AMA y el del Madrid en barro. Y al final iba a tener razón Guas y después de ganar la 13ª hay que disolver el club, dice por aquí otro oyente.
Han pasado cosas, ¿eh? Desde que ganó el Real Madrid la 13ª Copa de Europa. Lo de Cristiano, lo de Bale, ahora lo de Zidane. Están sucediendo cosas, pero claro, el Madrid hizo lo que tenía que hacer, que era ganar la Copa de Europa. Enseguida continuamos aquí en el Partidazo con una noticia que les va a contar Manolo Lama acerca de Sergio Ramos. Van a alucinar con la noticia. Seguimos en directo, Partidazo Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30, les hemos contado la noticia del día, la dimisión de Zidane como entrenador del Real Madrid. Y ahora vienen más noticias en este partidazo, porque están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Siro López, Roberto Palomar, Jorge Bustos y Miguel Rico y más compañeros que se van a ir sumando y comentaristas a este tramo especial de Partidazo con todo lo del Real Madrid. Tiene Paco una noticia sobre Pochettino y tiene Lama una noticia sobre Ramos, sobre Pochettino.
No,
Paco.
No, mejor la de Ramos que no me la sé.
Pues mira, Manolo, cuéntalo de Ramos.
Me gustaría empezar a Paco por la de
Pochettino. No, porque luego me viene mejor.
Bueno, lo voy a contar rápidamente, vamos a ver. Todo viene evidentemente de ese final, de esa entrada entre Sergio Ramos y Salah. Todo el mundo ya sabe lo que ocurrió. Salah se tuvo que retirar. Salah afortunadamente hoy ha confirmado a la Federación Egipcia que va a estar presente en el Mundial, pero a partir de esa jugada, bueno, pues prácticamente se ha desatado un acoso y derribo a la figura de Sergio Ramos como futbolista, basado en que mucha gente piensa que esa jugada fue intencionada, que el objetivo de Sergio Ramos era hacerle daño a Salah, era quitarlo del partido. Esto se vio lamentablemente refrendado ayer incluso por una frase de Joan Laporta que deja entrever que el mejor fue Ramos porque quitó de en medio a Salah. Hasta aquí, bueno, deporte y fútbol. Bueno, a partir del lunes la historia ya se empieza a calentar. Aparecen en muchos periódicos de Egipto frases contra Sergio Ramos, frases del tipo Alá te condenará, frases del tipo muerte a Sergio Ramos. Y ya el colmo era que ayer hubo una manifestación delante de la Embajada de España en el Cairo, aproximadamente de 1,000 personas que desfilaban con palos, algunos los vi montados hasta en camellos, gritando y, contra Ramos y sobre todo enseñando imágenes de Salah. Desde el lunes martes, Sergio Ramos y su familia empiezan a recibir mensajes, llamadas de amenazas. Empiezan a recibir mensajes que les sorprenden, de números pues que no conocen, a través de las redes sociales, y ya el acoso en los últimos días empieza a ser mayor. No por Sergio Ramos, no por él como futbolista, pero a él ya le empieza a preocupar y a su entorno que estos mensajes ya le llegan a toda la familia. Y esos mensajes pues han tenido una consecuencia evidente, que es que la familia Ramos ha tenido que cambiar los números de teléfono. Porque es que esto ya no era un mensaje de qué malo eres, qué buen gol o qué mal gol.
O sea, ya no era un tema de redes sociales, sino que era al número personal de los familiares de Ramos.
Claro, vamos a matarte. Vamos a pasar. Pues, o sea, ya empieza a ser auténticamente una locura y esto ha hecho, como digo, que miembros del clan Ramos hayan tenido que cambiar los teléfonos, porque es que esto ya no era una broma. Esto ya es algo serio, que me imagino que ahora ya la policía trabajará, claro, para intentar dar No sé, alguna solución a lo que les está ocurriendo.
Lamentable, la noticia que acaba de contar Manolo Lama. Y ahora con la noticia de Paco González, que tiene que ver con el futuro del banquillo del Real Madrid. Paco.
El nuevo entrenador del Real Madrid no se va a saber mañana ni pasado, no va a ser cuestión de días, ¿eh? A mí no me extrañaría que fueran semanas. Eso es lo primero. Lo segundo, durante las primeras horas del día de hoy era duelo absoluto, pero por la tarde ya se ha puesto a trabajar José Ángel Sánchez, y lo que le dicen al Real Madrid, a mí me dicen que no ha hablado directamente con Pochettino, que Pochettino ya no tiene cláusula liberatoria, renovada hace poco, que sí la tuvo, que era de 12 millones de libras o 15 de euros, me parece, y que todo sería, pues eso, hablar con Levy. Que sí, que Levy, Pochettino, bueno, sí, si algún día te viene un equipo.
Levy es el dueño del Tottenham.
Perdón, sí. Yo ahora, y estamos desde la primera hora diciendo quién es el elegido, el preferido, que es Pochettino, y es evidente, y todos los medios lo han ido diciendo también. Te diría que no está nada fácil, lo de Pochettino, pero nada fácil, porque se le hace un mundo al Real Madrid hablar con Levy, que lo van a, supongo, lo van a hacer.
Después de la experiencia con Bale, normal.
Claro, es que a Levy le ha mancado a Modric y a Bale. Ya en la comida le dijo, si esta vez quieres a Kane, lo mismo que Neymar, 222. La comida de la primera fase de la Liga de Campeones, que lo contamos. Yo ahora no veo tan fácil. También te digo que han llegado vía intermediarios, o sea, no digo que el representante exacto de Pepito Pérez haya llamado diciendo, ¿queréis a Pepito Pérez? Pero vía gente que dice, yo manejo estos posibles nombres, 1000 nombres. De entrenadores. Y me ha hecho gracia porque hay una frase textual que es todos los italianos y todos los alemanes. Entre todos los italianos, yo he supuesto que estaba Sarri, he contrastado que estaba Conte, pero el Madrid, digamos que no tiene un gran informe de Conte vestuario. Yo Conte tampoco creo que, aunque se lo han intentado vender muy bien, yo creo que no va a ir por Conte. Escúchame, y entre los alemanes estaba Klopp, estaba no sé quién, menos Tuchel, que acaba de firmar, yo creo que estaba Lowe, todos. Pero claro, son gente que está intentando hacer un negocio y a lo mejor no es ni el representante del club, ¿sabes? O sea, te está diciendo, yo te lo saco de allí.
Y no se contempla.
Cabeza fría y días o semanas. Semanas, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo.
Esa es la noticia. No quiere tener prisa el Real Madrid.
Sí. Yo no lo preguntaba. ¿Y no se contempla un hombre de la casa o cercano?
¿En quién piensas? ¿En Guti, por ejemplo?
Ha sonado también.
Cercano Guti, Michel. No. Sí. No.
¿Qué le han dado el título a Raúl?
Michel, ¿cuál es el del Rayo?
Exacto.
Los tiros no van por ahí. Sí, Pochettino les gustaba por todo. Primero por currículum de entrenador, con ya una experiencia grande, incluso con alguna estrella. Segundo, porque eso también es otro señor de las salas de prensa. O sea, este no te monta un incendio, sino que te lo apaga. Tiene un pedigrí blanco. La frase me voy antes a una granja que al Barça explica todo.
Imprime carácter.
Es para una campaña de abonados.
Ha descubierto chavales que eran desconocidos y los ha convertido en estrellas. Tienen constancia de que su trabajo táctico y en el día a día. Bueno, Raúl se ha ido 2 días a ver cómo entrenaba Pochettino en el Tottenham porque quería ver su. El informe que tienen es perfecto, de Pochettino, pero claro, si Levy no tiene una cláusula, te dice 56 millones, pues.
Un segundo, sí, porque el destino, perdona, palabra, Palomar, ¿no? El destino ha querido que mañana, justo mañana, se presente en Barcelona el libro de Pochettino. Y en principio va a estar Pochettino en el evento. Y el libro lo ha escrito Guillem Balaguer.
Guillem es un artista.
Sí, sí, Guillem. Hola, Guillem.
¿Qué hay, Juanma?
Muy buenas. Va a ser la presentación más multitudinaria jamás vista en una editorial en España.
Pues tú sabes que hace como 3 semanas un amigo argentino me dijo, mira, que estamos montando una semana argentina en Barcelona, aprovechando que está la selección. Y pensé, pues sí, hombre, que vengan también. Y así estamos todos y llenamos la casa del libro de la Rambla Cataluña. No hubiera hecho falta, la verdad. Van a venir cámaras de todas partes, desde Inglaterra seguro. Y el interés es lógicamente máximo, porque efectivamente sí vendrá Mauricio Pochettino.
¿A qué hora es?
Es a las 12, a las 12 del mediodía.
¿Va a hablar? ¿Se va a exponer a los medios de comunicación?
Solo gestos.
O es una cosa, una conversación contigo, ¿no? Quiero saber cómo va a ser exactamente, si sabes cómo va a ser.
Pues te cuento, sí, una hora antes de la presentación, que será a las 12, pues... hay unas entrevistas escogidas de 10 minutos para promocionar el libro y luego hablaremos nosotros un ratín, y la idea era que efectivamente 5 o 6 preguntas para el público, porque está abierto al público, supongo que las copan con los medios de comunicación.
Las típicas, ¿cuánto cuesta el libro? Sí. ¿Tiene fotos? Normal.
Arenado de Paco Umbral, el libro, hombre, que hemos venido aquí por el libro.
Sí, sí, sí.
Pero me parece que se ha hablado un poco del libro.
El libro es muy bueno, yo me lo he leído.
El libro ya está a la venta.
Muy bueno.
Una cosa, ¿hoy has hablado con Pochettino después de que estallara lo de Zidane?
Sí, hemos conversado porque la verdad tienes que preguntarle una cosa así. Mauricio, ¿qué hacemos? Porque ya te puedes imaginar el interés, le han llamado de todas partes a él. Hace unos días colaba algún amigo, alguna amiga periodista, la ponía, ya no había tiempo para hacer más entrevistas, pero bueno, mira, dile a este, pero desde hoy ha dicho, ya no cabe nadie más, pero le he preguntado, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y no, y con total normalidad, porque ¿por qué no? O sea, es un libro que ha funcionado muy bien en Inglaterra, que ha tenido mucha suerte, porque además cuando sacamos en Inglaterra fue coincidiendo con los dos partidos del Madrid, y está, todo el mundo, su nombre está en boca de todos. Y ahora mismo, pues eso, se convierte en el candidato número uno para el Real Madrid al día siguiente o el día anterior a su presentación.
¿Has escuchado lo que ha contado Paco? Que el Madrid se va a dar un tiempo, que no le parece que tenga que ser una decisión urgente. ¿Tú crees que hay posibilidades de que el Tottenham suelte a Pochettino?
Déjame añadir a lo que ha dicho Paco, que efectivamente tenía una cláusula en el primer contrato que hizo con el Tottenham, pero yo creo que ya el segundo, en mayo del 2016, ya se le quitó la cláusula porque Daniel Levy ya veía lo que tenía entre manos, el tipo de entrenador que era, lo que estaba haciendo con el club. Y el último contrato, que es el que firmó, se anunció hace una semana, tampoco tiene cláusula, con lo cual está en manos de Daniel Levy. No creo que sea justo, a lo mejor, que no le deje marchar esta temporada, porque ha hecho un montón por el Tottenham y en fin, yo no sé cómo más se puede mejorar este equipo, pero me da que Daniel Levy no le querrá dejar marchar este verano, al menos. De todas maneras, sabemos que es el Madrid, sabemos que lo intentarán por todos los medios, pero va a ser muy complicado, cerca de lo imposible.
Le han puesto 8,5 millones limpios. Claro, a cambio de eso, pues te dicen, quita esa cláusula y la tienes que quitar. Entre las virtudes que adornan a Pochettino, se me ha olvidado citar una que me la han dicho esta tarde. Y es que creen que entraría con postura humilde, porque él es así, ante las estrellas. O sea, que no vendría a decirle a Cristiano, mejor que golpees con el interior. Que... Sí, o sea, que no viene con la táctica metida en la cabeza, sino que al haber sido futbolista de élite, se ganaría al vestuario desde una humildad y un puesto de curro, más que desde la autoridad que tiene Zidane, porque es que el listón de Zidane no lo va a cumplir nadie como futbolista, y superar el listón de Zidane como entrenador es que es imposible. O sea, el que viene sabe que es imposible.
Guillén, tú que has escrito el libro, ¿crees que le va a pesar o que le puede pesar en su decisión precisamente eso, coger un equipo que ha ganado 3 Champions consecutivas, pensar, joder, ¿para qué me voy a meter ahí si esto es imposible de mejorar?
Mira, el libro en inglés se llama Brave New World. Brave quiere decir valiente. Y si hay algo que define a Pochettino, hay 2 o 3 cosas. Una es justamente lo que dice Paco. Para él, los futbolistas son los que mandan, todo se hace por los futbolistas y están a cargo, o sea, están pendientes los futbolistas todos los minutos del día. 2, es valiente. Entonces, yo recuerdo haberle preguntado cuando estaba en el Español, me dice, ¿cómo crees que será mi carrera? Digo, pues yo que soy muy perico, le digo, pues nos llevarás a la Champions, luego el Atlético de Madrid te fichará, igual vas a la Roma, sí, para una cosa internacional, y luego ves al Español y Champions otra vez, y me dice, vaya carrera más mediocre, ¿qué crees que vas a tener, que voy a tener? Porque ha sido siempre ambicioso. Entonces, después, en algún momento llegar al Madrid, ahora mismo, si no sale del Tottenham, el proyecto es muy chulo, y es muy suyo también. Les ha llevado a ser el equipo más consistente de la Premier. Les ha llevado a 3 temporadas en la Champions. Falta a lo mejor el título, pero no hay nadie que dude que con lo que le han dado está el Tottenham muy por encima de sus posibilidades. Ahora, el Madrid llegará en algún momento, si no es este verano.
Una cosa más, sea Pochettino o sea el que sea, el club sabe que hay que facilitarle la labor en un sentido, que es traer 5 jugadores probablemente, te diría portero, 2 laterales suplentes, te estoy hablando. O sea, no es voy a quitar a Carvajal porque he descubierto uno que es mucho mejor. Un central, el bicho de arriba, que se supone que se intenta el tiro de Neymar, y yo creo que un centrocampista que caerá del Mundial, porque el año Mundial Madrid siempre pesca. ¿Por qué? Por alimentar la competencia. Quiero decir, igual que Zidane era muy probable que llegara, como llegara Modric a una final, le pusiera, por la gratitud, por lo que decía antes de Guardiola y cuando se despidió del Barça Miguel Rico, Carvajal se va a seguir sintiendo titular si no tiene detrás un lateral derecho que le apriete. He puesto un ejemplo que a lo mejor es el menos merecido, porque
sí,
el chaval,
porque
se mata y
se aprieta solo. Se aprieta solo, sí.
Pero para que nos entendamos, ¿no? Si tú tienes 4 o 5 puestos en los que hay cierta competencia, el jugador se estimula más, le ayudas al entrenador que viene. Entonces, eso lo tiene claro el club, que lo tiene que hacer.
Hombre, es que lleva 3 años que ha fichado promesas. O sea, que el Madrid, con Zidane y sin Zidane, este año tenía que fichar 4 o 5, está claro.
Es que yo creo que esa es una de las razones, claro, que me imagino, de las muchas razones que Zidane labraba vueltas en su cabeza, es que él sabía que tenía que meter bisturí. Y cuando tienes que meter bisturí con un grupo de tíos que te han hecho 3 veces campeón de la Champions, debe ser duro decirle a este, sí, oye, sí, mira, tú no sigues. A este, oye, mira, tú ya no vas a jugar como jugabas hasta ahora. A este, mira, a ti te traigo un tío que te dobla en el puesto y que a lo mejor te lo quita. Y esas razones, me imagino, el marrón de Cristiano, el marrón de Bale, el marrón de la portería, porque la portería, acaba de decirlo Paco, hay que traer un portero. Esas razones, me imagino, son gotas que van cayendo en el vaso de Zidane. Y que me imagino que ya habrá dicho Zidane, pues mira, macho, todas estas gotas, yo acabo de ganar la Champions, sí, sí, llevo 3 y ahí os caráis.
Guardiola dijo una frase que fue un pelín más allá, que es, antes de que nos hagamos daño.
Sí, eso sí, es, claro, sí, claro. Vendré mal, sí.
Entonces, yo he contado antes, cuando el día de Leganés, Zidane se queda tocado diciendo, yo a los suplentes les pongo y me equivoco yo, pero ¿qué les voy a pedir? Si luego estos tíos me han funcionado. Le volvieron a funcionar. Es que Lucas y Asensio fueron esenciales para esta Champions. Y he encontrado otro ejemplo. Si a mí jugadores que me lo han dado todo, que cuando yo les digo a muerte, han ido a muerte, que me han dado 2 Champions y han acabado dándole otra más, me dicen, suspendemos hoy que nieva en Madrid. Y se suspende ese entrenamiento. Pues, es como cuando en el último año de Guardiola... No me acuerdo ya ni quién lo comentó, pero se comentó en este programa. Messi se había marchado en mitad de un entrenamiento. Claro, ¿qué le va a decir Guardiola?
Pero Paco, hay
a
algo
Messi?
Más.
Sí,
pero
si mira, le ha dado todo, se va a enfadar con él. Es mejor. Es lo que yo creo que ha dicho hoy.
Pero hay algo más, por ejemplo, mira, a Lucas, a Isco, a Asensio. Tú el primer año, pues les puedes decir, mira, estáis haciendo méritos y no pasa nada porque no juguéis. El segundo año ya el futbolista te dice, bueno, estoy haciendo méritos, mister, pero bueno, pues venga, voy a empezar a rotar ya minutos. El tercer año explotan. Y ahora ya el cuarto año, ¿qué van a seguir? Con ese papel de, entre comillas, de
rol secundario.
De,
sí.
De rol secundario. Claro, que les... Él ya sabe en su interior que esos futbolistas a lo mejor ya están para pegar la patada. Entonces él el otro día dice de Bale, entiendo a Bale, es que entiendo que diga que quiere más minutos. Pero él ya sabe que el año que viene Asensio le va a decir, mister, que conmigo con quién ha ganado usted. Y Luca le va a decir, oiga, que yo bien, pero yo también quiero jugar porque yo se lo he demostrado. Y Isco le va a decir. Entonces él también yo creo que pensaría, joder, macho, el marrón que se me viene encima y las decisiones ahora las voy a tomar yo. ¿Y qué voy a tomar decisiones? Contra estos tíos que me lo han dado todo, que las tome otro.
Déjame despedir a Guillem Balaguer, que mañana tiene día largo por delante.
¿Has hecho también algún libro sobre Rajoy?
Eso te iba a preguntar. si tienes la biografía de Rajoy y mañana juntas a Pochettino y a Rajoy, es el evento... Que, bueno, ni Obama te quita cuota de pantalla.
Pues no, no he hecho un libro de Rajoy. Vale. Déjame comentarte una cosa de Gareth Bale, que creo que todavía no ha puesto nada en las redes sociales sobre Zidane. Ya sabes que ellos viven en su burbuja y tal. Me parece que mañana sí que sacará algo, me da la impresión. Y por otro lado, la conversación que iba a tener con el Madrid en 2 semanas o así era del palo, Bale quiere ser 10, quiere jugar más, quiere ser importante. Y la segunda parte de la conversación es, ¿y qué piensa Zidane? ¿Por qué le está tratando así? Así que la mitad de eso ya está solucionado. Y me da que Bale está ahora más cerca de quedarse en el Madrid que de salir.
Uy, pues... A mí me parece que no altera para nada las cartas principales del verano.
Ahora, o sea, lo hablamos. Espera, hasta luego, Guillem, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Chao. Cuéntame eso. ¿De verdad que no altera nada?
Yo creo que no.
A lo mejor te parece que no altera nada desde el punto de vista del club, pero sí de los jugadores.
Sí, no, y depende además del entrenador. Pero si el club quiere a Neymar y quiere vender a Bale,
ya, pero...
Da igual que lo entrenes tú que yo.
¿Y Cristiano?
Es que eso es otro caso aparte. ¿Tú crees que Cristiano tiene 1000 kilos? No. Yo creo que tampoco. ¿Crees que va a venir con una oferta de 200, de 300, de 400, de 100, de 90? Esa resolución no tiene que ver con el nuevo entrenador.
Ya, pero
no,
Paco,
Paco, estoy con lo que va a decir Siro, porque
claro,
huele lo que va a decir.
Puede venir Pochettino y decir, oye, a mí me vale Bale.
¿Cómo,
o sea,
que me
yo
vale?
Quiero...
Puedo decir, para mí Bale es fundamental.
Claro, es fundamental porque lo he tenido y porque tengo unas referencias maravillosas de... Yo no me acuerdo si llegó a entrenar con el Tottenham. Pero dices, bueno, tengo unas referencias, me gusta como futbolista y quiero quedármelo. Y a lo mejor dices, bueno, y si tengo que poner una balanza, pues a Cristiano o a Bale, pues prefiero a Bale y no a Cristiano. Digo, que en eso sí
que puede cambiar, porque puede haber prioridades.
Yo entiendo a Paco lo que dice, el plan estratégico del Madrid lo tiene que marcar el presidente, y eso está claro. Si el presidente dice, aquí el objetivo es Neymar, es Neymar. Como cuando acordaros cuando el presidente del Madrid dijo, Robben y Schneider fuera, aunque los quería Pellegrini. ¿Os acordáis? O sea, él marca el objetivo. Sí. Ahora, también es cierto que habrá algunos futbolistas que estén ahí en el filo y que puede ser el nuevo entrenador el que decante.
Pero en el caso de los estrellones, yo creo que no depende del banquillo. Ahora tú me dices...
Más que de los estrellones, Paco, es de si viene el estrellón.
Claro. Porque
es que si no viene el estrellón, yo creo que Florentino sí que le va a dejar al entrenador que decida. Ahora, si viene Neymar, hay que sacar.
Si está, eso es. Claro. Y si se gasta, se ingresa.
Claro.
Pero sí es verdad que Bale fue una china en el zapato, al menos esta temporada, de Zidane y viceversa, porque Zidane le pedía que se amoldara más en tareas defensivas, el 4-4-2, y veía que Bale no le hacía del todo caso a veces. Es verdad que ha habido una relación un poco tensa, más allá de las lesiones y de las...
No, pero no podemos trasladar como que Zidane se va por Bale. O sea,
evidentemente no.
Tiene que haber algo mucho más importante.
Es un factor entre 20 que habrá manejado la cabeza de Zidane. De todas formas, el madridismo, que ahora está...
Jorge ha negado que el asunto Cristiano tenga ninguna influencia.
No va
a meterse a dar nombres. Pero yo creo que el madridismo está necesitado de una explicación más profunda. O sea, desde la gratitud absoluta y la rendición a la figura de Zidane, si el Madrid no consigue, primero, supongo que también los periódicos ya estarán funcionando, a averiguar las razones profundas y a desglosar de verdad qué es lo que ha pasado, porque la sorpresa ha sido tan traumática que la gente pide explicaciones. Y si el Madrid rápidamente no ata Pochettino o el que sea, conforme vaya pasando el tiempo y la plantilla esté descabezada y la situación no esté clara, la gente va a empezar a preguntarse por qué se ha ido Zidane,
ya se lo
por qué nos deja este marrón.
Ya se lo pregunta, porque ¿por qué además, nos deja en este marrón? Caso no hay una razón económica, pero no hay una razón de...
No dudéis, yo creo que ha sido absolutamente sincero. Es que ha sido el caso Guardiola, o sea, un tío que quiere mucho a ese club y que se va en el momento en el que cree que eso va a empezar a caer. Y que él en concreto no puede evitar no puede evitar esa caída, pues si lo ha dicho, no puede evitar esa caída por la gratitud que tiene por 11 tíos que la han hecho 3 veces.
Pero Paco, ya hay algunos madridistas que dicen, ya, pero justo se va por no encarar un marrón para el que falta mucha valentía.
Ahí está.
Y le piden valentía.
No, él no quiere hacer eso. Claro. Mira, en la rueda de prensa de Zidane ha estado Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú le has preguntado precisamente por ese asunto. Si creía que con su adiós también estaba marcando el final del ciclo de esta plantilla, ¿no?
Sí, porque él insistía que era necesario un cambio de ciclo para seguir ganando. Entonces la pregunta era si él pensaba que ese grupo que ha hecho ganar tanto al Real Madrid en los últimos años y que ha conseguido algo histórico como 3 Champions consecutiva también estaba llegando a su final o había terminado un ciclo. Y ahí, como en otras tantas ocasiones, pues ha dado una respuesta que sin decir nada ha dicho mucho, porque ha dicho, a eso no te voy a contestar. Pero si eso lo unes con la respuesta que para mí me ha parecido clave en toda esta rueda de prensa, que es la de yo soy un ganador, quiero ganar absolutamente en todo, siempre, y tengo la sensación que no voy a poder seguir haciendo, pues yo creo que queda bastante clara la postura de Zidane. Y luego, respecto a lo que estabais contando, yo creo que al margen de lo que él ha dicho, que ha sido sincero, el desgaste, todas estas cosas que estamos comentando, yo creo que ha sufrido la relación tanto con la directiva, en este caso con el presidente, con José Ángel, y con el vestuario, ha sufrido ligeros cambios respecto a la directiva, respecto a la planificación que podrían tener, toda la rumorología que ha estado surgiendo durante todos estos días, durante meses atrás, con los posibles fichajes que podían llegar o no llegar.
¿Lo de Kepa pudo abrir ahí una brechita?
Y lo que viene en este verano, ¿no? Sobre todo, acordaros que hemos estado hablando de que este Real Madrid podía ganar la Champions, hacer historia, pero podía también no ganar nada. Y en el Real Madrid, en la cúpula, estaban muy enfadados con que este Real Madrid, en diciembre, ya no tenía ninguna opción en el Campeonato Nacional de Liga. Y también su relación con el vestuario, lo que apuntaba antes Paco, la relación ya no es la misma.
Parecía fantástica, eso era lo que nos vendía.
Si la relación es fantástica, de los jugadores hacia él siguen confiando plenamente. Es más, de él hacia ellos. Es decir, él ya no se siente con la fuerza, no sé si física, mental o moral, de pedir cosas o de afrontar cambios que se van a producir a partir de esta pretemporada, ¿no? Y entonces, juntando todo eso, esas variaciones que ha habido con directiva, con vestuario, habiéndolo ganado todo y sin tener la necesidad, porque este Sisu es un técnico, lo hemos comentado aquí muchas veces, yo al menos lo he comentado, que no le iban a echar nunca al Real Madrid, que en todo caso seguiría él cuando él no se sintiese a gusto, ¿no? Yo creo que ha seguido el mismo guión que cuando lo dejó como futbolista. Acordaros que dejó a todo el mundo con ganas de verle algún año más y tenía posibilidades de haberlo hecho, y ahora ha hecho exactamente lo mismo. Pero ahí hay cosas que no le cuadraban, problemas extradeportivos que no tienen nada que ver exactamente.
¿Pero con sabes cuáles son los problemas?
Pues lo que te estoy diciendo un poquito, la planificación que a lo mejor tenía en mente el Real Madrid a partir de ahora. Y también el que él personalmente, no los jugadores que ya no estén con él, sino los jugadores siguen estando con él, absolutamente, sino su relación hacia ellos, las decisiones que hubiese que tomar, el sentirse o participar en este cambio de ciclo que va a haber en el Real Madrid, porque venimos apuntando que iba a haber cosas y cambios importantes esta temporada, a diferencia de las tres anteriores. Y yo creo que todo eso junto pues ha decidido, precisamente ahora que ha ganado, dejarlo ahí en alto y bueno, a ver qué
por
pasa.
Por no hacernos gallardas genéricas, ¿tú crees que iba a sentar a Benzema?
Sí, o sea, claro.
Para él, el otro día se hizo una foto, la familia Zidane. Sí, ¿sabes quién estaba?
Benzema con ellos.
Benzema.
Benzema.
Los hijos.
Sí, sí.
Claro, claro. Pues ese es el tipo de marrones que habrá dicho, voy a sentar a gente que me ha hecho tricampeón. Es que no.
Sí, pues, lo que te decía anteriormente, pero Paco, también hay más cosas. Él dijo, cuando le preguntaron a Neymar, de por Neymar, él dijo, yo no lo he pedido. Lo dijo muy clarito. O sea, él también tenía muy claro los códigos del vestuario. Y entonces él también habrá hecho.
Hombre, también dijo Neymar.
Muy bueno, dijo. Pero dijo que yo no lo he
pega
pedido.
Bien con cualquiera o
sí, pero dijo, yo no lo he pedido. Entonces también él sabe. Porque claro, él también piensa, Paco, que si él es entrenador y traen a Neymar, tiene que salir uno de sus niños. Bueno, también tiene que salir uno de sus niños.
El niño galés era sobrinillo.
No, sí, no digo sí. Eso. A lo mejor tiene que salir el otro. Es que hay muchas cosas. Es que él también sabía los marrones que se tenía que comer. Pero mira, bueno, el tema Keylor Navas, vamos, estaba cantado. O sea, él paró Kepa, él se hinchó de dar bola a Keylor Navas en toda la rueda de prensa, dijo que es mi portero, tema, ¿eh? Y otra vez sabe que este verano van a aparecer los nombres de Courtois, de Alisson, de De Gea. Sabe, él lo sabe.
Pero que luego Zidane, si quiere poner a Keylor, pone a Keylor, deja a Alisson en el banquillo.
Sí, Paco, pero
eso desgasta mucho, no es lo sin mismo, saber Paco. Todavía si iba a ganar la Champions.
Pero,
¿eh?
Escúchame, claro, si es que después de hacerme caso...
Las decisiones son buenas porque hay una Champions detrás, pero en ese periodo de negociaciones él no lo sabía.
Pero escúchame, el Madrid desgasta, Roberto, el Madrid desgasta. O sea, vamos a ver una cosa, ese peaje lo va a pagar él, Pochettino o el Sulsu Corda. O sea, es que es así, o sea, es que si no, no vale para eso.
En Zidane no veíamos, por eso ha sido una sorpresa, yo no veía, yo lo de Guardiola es distinto. Sí se le veía más agobiado, Luis Enrique, todos decíamos, también, ¿eh? Se va a coger y se va a apuntar a un Iron Man y se va a alargar. Pero en Zidane yo no veía síntomas de desgaste. Bueno,
un año y medio más, rico, bolsillo, ¿no? un año más.
Y sin embargo, pues ha salido por aquí, por todo esto que
no, pero Guardiola fue un día y lo dijo, ¿eh? Es que lo anunció, o sea, ahora te parece que es menos sorprendente, pero... el mismo sentimiento de orfandad y de shock fue también
pero Paco, le salía
no, pero Guardiola tenía que renovar, no le quedaba,
sí, pero que anunció
sí no, pero quedaba, era distinto, Paco, o sea, todos sabíamos que el final del contrato de Guardiola podía atisbar
se le discutía la renovación,
claro, pero existía el miedo, el temor a que Guardiola no renovara,
pero también hay que recordar una cosa, había habido un cambio en la presidencia,
claro,
Barça, ¿eh?
Sí,
y él no tenía buen feeling con los nuevos inquilinos.
Ya había estado y ha ampliado y renovado un contrato con Rosario,
con esto, parece. Sí.
Y si al barcelonismo en un año que no hubiera ganado nada le dicen, va a firmar 25 años.
¿Cuántos años encantado fueron de Guardiola en el Barça?
Cuatro años.
Estos son dos y medio.
Más uno en el B.
Estos son dos y medio, ¿eh?
¿Alguien recuerda algún entrenador del Madrid que haya estado más de tres años?
Miguel Muñoz.
Sí, claro, pero eso es hace...
Tres
40.
Años Mourinho, ¿no?
Tres Mourinho y tres Ben Hacker, sí. ¿No? Leo Ben Hacker estuvo tres también.
Del Bosque, pero Jorge, del
¿no,
Bosque?
¿No crees que Zidane daba el perfil de
totalmente,
de un feroz,
eso, había sorpresa.
Habían encontrado la figura perfecta. Pero el Madrid es un equipo en permanente búsqueda.
Y como Zidane es muy discreto, no estaba filtrando su malestar. Por eso ha sido tan sorpresivo. Es decir, no sospechaba, bueno, digamos, la afición o los que no estaban tan cerca de él, no sospechaban.
Miguelito, perdona, Siro, Miguelito le preguntó a Ramos el 14 de febrero, día de los enamorados, Miguelito, le preguntó a Ramos en la zona mixta después del partido del Paris Saint-Germain sobre el futuro de Zidane.
Pase lo que pase, se gane la Champions o no se gane, ¿tú crees que Zidane debe continuar en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada?
Yo ni creo ni no creo. Esa pregunta se la a Florentino, que es el que toma las decisiones, y después al míster, que lo mismo gana y le apetece irse, por lo tanto...
¿Sí?
No sé, es otra posibilidad, ¿no? Ya lo dais por hecho de que si se gana, pues lo mismo se queda, y lo mismo le da por descansar un poco. Nadie, nunca se sabe. Disfrutar de cada momento que nos muestra la vida y después ya veremos lo que pasa.
Igual Ramos, Ramos ya sabía algo en febrero. Pero a lo mejor Ramos la semana pasada lo sabía y lo tapó en el partidazo.
Esta temporada te hemos preguntado varias veces por Zidane y un día nos diste un susto en zona mixta y dijiste a ver si va a ganar y se va a marchar. Quería que hablaras un poquito de la importancia también de Zidane en el vestuario y si tiene que estar mucho tiempo, en tu opinión, en el vestuario del Real Madrid.
Estamos encantados de que él lidere este barco y ojalá dure mucho, ¿no? Pero... como te he dicho, al igual que te dije hace tiempo, como bien me has repetido, que podía ganar e irse, a día de hoy no tengo ese sentir, ¿no? Es muy imprevisible, pero a día de hoy te digo que pase lo que pase, yo creo que va a seguir, ¿no?
Fijaros lo que dice, ¿eh? Es muy imprevisible. O sea, ya eran conscientes del tipo de persona que es Zidane.
Bueno, es que a lo mejor ha tenido charlas con él. Hay veces que necesitas con un compañero de repente.
Y no sabes por dónde va a ir.
Inesperado, y a lo mejor un día le dijo Zidane, Miguel, este año sale bien.
Pero solamente una cosa, sí. Juanma, acuérdate de lo que te dijo cuando le preguntaste por las alineaciones. Dijo, es que nadie sabe cómo va a salir Zidane en las alineaciones. Porque Zidane es que además guarda las alineaciones hasta el último día. Es que él es así de reservado, él es así. A lo mejor te deja una pista, pero luego te deja otra que te engaña.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú no sospechabas nada, a pesar de que eres el que más le ha preguntado a Ramos esta temporada si creía que Zidane se iba a ir.
Yo hasta el 14 de febrero no sospechaba nada, pero claro, Sergio levantó la liebre y es cierto que a Zidane esta temporada en las ruedas de prensa le hemos preguntado varias veces sobre su futuro. Al principio esquivaba la respuesta y ante la insistencia pues ya empezaba a decir que él tenía ganas y que se veía con fuerza para continuar en el banquillo. La última vez que le preguntamos a Zidane, yo en concreto creo que fue la víspera del Clásico, el pasado 5 de mayo, algunos compañeros incluso se sorprendían de la pregunta porque se daba por hecho que Zidane iba a continuar, y fíjate la contundencia con la que responde Ramos la semana pasada, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que, bueno, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, y yo sobre lo que me comentabais, yo creo que Zidane lo ha pasado bastante peor de lo que imaginamos esta temporada, ¿eh? Yo creo que se ha sentido cuestionado. Recuerdo, por ejemplo, en enero algún partido y alguna reflexión de algún peso pesado en el vestuario del Real Madrid. Recuerdo a Luka Modric en Mestalla defendiendo a capa y espada a su entrenador, porque recordemos que ya habían aparecido nombres, entre ellos el de Pochettino, en la prensa, también lo comentó aquí Paco en su día, que era un entrenador que gustaba. Y bueno, pues a lo mejor Zidane, después de año y medio por entonces y después de llevar dos Champions en su palmarés, pues a lo mejor no se sentía del todo valorado, ¿no? Y aquello tampoco le hizo mucha gracia, aunque el equipo evidentemente estaba a la deriva. Perdido en la Liga, descalabrado en la Copa y, bueno, con poca impresión de acabar ganando la Champions, como ha sido pues en enero y febrero.
Gracias, Miguel, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Yo, de todos modos, sí, niego la mayor. O sea, aquí ahora en los últimos minutos estamos trasladando, parece trasladarse, de que Zidane se va primero por cobardía y en segundo lugar porque tuviera una mala relación o se sintiera demasiado presionado por Florentino Pérez. O sea, yo niego la mayor. Yo creo que en lo que más le influye es que él se ha dado cuenta, o sea, y creo que Zidane siempre ha sido bastante sincero. O sea, es un tío que ha escondido muy pocas cosas, o por lo menos yo esa es la sensación que he tenido. O sea, yo creo que él lo que traslada es la realidad, y que eso ha pasado en todos los equipos del mundo de superélite, que es que tú tienes un mensaje que le vas lanzando cada día a los jugadores en cada partido, y este partido es importantísimo, tenemos que ganar, que no sé qué, y ese mensaje al final se agota, porque los jugadores, entre comillas, ya no entran al trapo. El entrenador también, entre comillas, ya no les puede engañar, y creo que lo que ha explicado Zidane es bastante la realidad. Eso le pasó a Mourinho en su tercer año, ya no vendía la película como el primer año a los jugadores. Guardiola, yo creo que pasó tres cuartos de lo mismo,
no,
y es un
no
poco...
son casos parecidos, o sea, Mourinho acaba con llamas el vestuario.
Bueno, sí,
pero... yo te voy a poner el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si sigue Zidane? Y ya lo que va a venir es que le pasa lo que le pasó a Del Bosque en el Mundial de Brasil.
Que tiene que tomar decisiones.
No, que por gratitud que no se le cae eso. ¿Qué hizo Del Bosque en el Mundial de Brasil? Poner a los que habían sido campeones del mundo y de Europa y dos veces.
Y aún así acabaron enfadados muchos.
Yo en eso estoy de acuerdo contigo, acabaron enfadados muchos. Paco, pero... aquí hay dos soluciones, que yo también lo decía. Aquí hay dos soluciones. Como el mensaje empieza a estar agotado de Zinedine Zidane, hay dos soluciones. Si quieres seguir con Zidane, tienes que limpiar la plantilla, traer a otros que los puedas, entre comillas, otra vez engañar. O sea, que tu mensaje les llegue porque llegan nuevos, porque llegan con otras ilusiones, porque llegan con otras ganas.
Pero limpiar una plantilla tricampeona.
Claro, y como Zinedine Zidane es consciente de que eso no es posible, pues dices, bueno, claro, mi mensaje está agotado.
Déjame preguntar al gran capitán del Real Madrid, a Manolo Sánchez. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás muy triste como madridista con el día de hoy?
No, la verdad que no. A mí me parece que, por lo que ha traducido al exterior, que ha sido una decisión tomada de forma voluntaria, él, yo creo que tiene que estar contentísimo de lo que ha sido su paso por el banquillo del Madrid. Y yo, cuando una persona toma decisiones en ese sentido, me parece que es una gran suerte.
¿Has escuchado la rueda de prensa, sus argumentos? ¿Crees que hay algo más o crees firmemente que es eso y nada más?
Vamos a ver, yo no sé si hay algo más o no. Esto ni yo, ni vosotros, ni nada más lo sabe él y posiblemente a lo mejor el presidente. Pero yo creo que Zidane se merece el que simplemente hagamos caso a lo que él ha dicho.
Es verdad.
Es un razonamiento totalmente entendible, plausible, que ha ocurrido en otros sitios. También me puede decir, no, pero este está el caso de los ingleses que se tiran 20 años en el banquillo. Bien, bien, pero en este caso yo creo que él por lo menos ha hecho suficientes méritos como para que pensemos que lo que dice es lo que es. Luego cada uno pensará lo que quiera, pero yo en este caso lo que le tengo es un gran agradecimiento por lo que ha conseguido en estos 3 años, bueno, 2 años y medio, y a partir de ahí lo que él dice va a misa.
¿A quién traerías?
No tengo ni idea.
Ahora sí, oye, tengo... una idea sí tienes, todos tienen una idea.
No, te digo la verdad, no me paraba a pensar a quién traería al Madrid. Me imagino que debe de estar la sala de máquinas del club a tope con esta decisión. Ellos tienen muchos más datos de los que podemos manejar nosotros en función de lo que quieren, del coste, del proyecto. Y sí que he escuchado algún que otro nombre en prensa, pero no tengo ahora mismo una idea de quién podría venir.
Vale. Gracias, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, lo de los banquillos ingleses son sofá-camas con automasaje de este. O sea,
mira, venga.
El banquillo del Madrid y del Barça.
Es una silla eléctrica.
Ha hecho doblete y todavía hay muchos preguntándose si es buen año o no.
Sí.
El Madrid, Zidane podía haber terminado sin ganar nada, bueno, Mundialito y Supercopas, y a ver si hubiera seguido. O sea, lo del Madrid y el Barça es...
No, pero no hay paciencia aquí para...
Pero Paco, si se...
No, claro, pero no hay paciencia en nadie aquí. En nadie. O sea, en la prensa en el primer momento, ya antes que en los clubes.
Recuerda que se publicó que se perdía la Copa, lo echaban a Valverde.
Sí, sí.
Eso es tal cual.
Entonces, mensajes dices, bueno, de los oyentes. Foto.
El Real Madrid ha ganado sus últimas 7 Champions gobernando el PP. Zidane se ha olido la tostada de la moción y ha dicho hasta luego, Floren.
Hay un meme que dice, serio, que es por el VAR. Que como viene el VAR, sí, ya lo quiere.
Sí, sí. Esa es buena.
Veo a Paco Gémez ideal para el Real Madrid, muy tranquilo y que no entra el trapo por tonterías. Similar a Zidane, dice por aquí otro. Dejad ya de buscar causas. Zidane se va porque esos banquillos queman y se va por la puerta grande. Zidane se marcha del Real Madrid porque Cristiano lo ha forzado con la actitud que mostró tras ganar la final de la Champions en Kiev. Dice otro que deberíamos aprender de la Premier. No más cláusulas de rescisión. Firmado un bético al que le quitaron a Ceballos por 15 kilos y este año a Fabián por 30. Pablo desde Mendoza. Y lo malo de mañana, Juanma, es que la hora de la presentación del libro coincide con la votación de desahucio de Rajoy en la Moncloa. No sé qué ver.
Pues está interesante cualquier cosa.
Sí, ojo ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que son dos acontecimientos históricos. Pochettino presentando el libro de Guillem Balaguer y Rajoy en la cuerda floja a punto de dejar de ser presidente.
¿Se ha pasado Rajoy 7 horas en un bar?
Joder, ¿cómo que se lo sabemos? Si hemos salido, yo he salido a la calle y esta vez soy uno coche de policía y de periodistas. Claro, a lo de la COPE.
Pero mientras estaban debatiendo sobre si le censuraban o no, él estaba seguramente hablando de Zidane 7 horas seguidas en la sobremesa.
Pero ¿a quién no le ha pasado que se mete a comer en un restaurante
y
se te va la hora? Y te da la noche hablando.
Y lo bonito que es.
Hay un tuit de Carvajus Que dice, Rajoy se ha metido en un bar a las 3 y ha salido a las 10. ¿Qué queréis que os diga? A mí me representa.
Tal cual. Muy español. Gustos claro, tenemos, como hemos estado tan metidos en el asunto Zidane y en nuestro burbuja de fútbol y todo eso, tenemos muchísimas dudas con el tema de la moción de censura.
Yo entonces, soy informo, ¿qué queréis saber?
A ver, Paco tenía dudas acerca de qué pasa si...
Claro, yo he visto muchas películas.
Sí.
Si mañana dimite Rajoy antes de que se vote,
sí,
pasa a ser presidenta en funciones Soraya, ¿no?
No.
¿No?
Si dimite Rajoy, decae la moción, es decir, ya no podría traer a Pedro Sánchez a la Moncloa y se quedaría Rajoy en funciones hasta que, y entonces se iniciaría una ronda de consultas y el rey, alguien tendría que proponerle un candidato al rey. El rey tendría que señalar un candidato para que formara gobierno, fuese una sesión de investidura y recabara el apoyo de la Cámara. Esos son los pasos. Es decir, que podría quedarse Rajoy semanas en funciones si dimite. Esa sería la paradoja, que es lo que le pide todo el mundo. Y es lo que no va a hacer.
Si dimite un minuto antes de la votación.
Si dimite un minuto antes, él se queda en funciones y frustra el acceso de
¿y
de
si hay votación?
No. Si dimite antes de la votación, no hay votación.
Claro, pero
si
Jorge,
y una pregunta. ¿En funciones puede convocar elecciones?
No.
No.
Tendría que investirse a un candidato para que y que la Cámara le votara para que convocara elecciones ese candidato.
Y el rey, perdona estas preguntas que son de primero de EGB.
No, es muy complicado.
¿Y el rey a quién propone? ¿Al grupo parlamentario
popular? Al que el rey entienda que tiene mayores apoyos.
Una ronda de consultas primero.
Una ronda de consultas sería Sánchez seguramente. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo poner de acuerdo a una serie de partidos muy distintos para echar a Rajoy que poner de acuerdo a esos mismos partidos para un programa de gobierno más articulado que el que hemos visto.
Pero, Jorge, ¿y entonces por qué insiste Pedro Sánchez en que le ha pedido varias veces que dimita? O sea, porque lo ideal para Pedro Sánchez sería que no dimita, que haya la moción de censura y entonces ya es presidente, ¿no?
Es que ser presidente, ¿no? Como va a llegar Sánchez a la Moncloa, tampoco creas que es plato de gusto. Ya, desde el minuto uno va a tener un marcaje que ríete de Casimiro. O sea, él va a tener que satisfacer a Pablo Iglesias, cuyo único deseo es sustituirle en realidad. Tiene a los independentistas, que a las bases del socialismo no les hace mucha gracia gobernar con gente que quiere separarse de España. Tiene a Bildu, en fin, es muy difícil lo que está intentando hacer Pedro Sánchez. Pero, yo creo que le ha salido... yo creo que Sánchez se conformaba con la cabeza de Rajoy, pero le ha salido algo que mejor de lo que incluso él esperaba.
Oye, ¿y por qué no va a dimitir?
Antes, cuando hemos hablado de las votaciones, has dicho, cuidado mañana, que puede haber algún Judas.
Un tamallazo, todavía, ¿eh? Eso se está diciendo esta noche, que igual hay gente en cubículos ahora planeando algún tipo de, una vergüenza democrática. Yo creo que no, que mañana habrá una votación en torno a las 2 de la tarde y saldrá Sánchez. Y va a ser la primera moción de censura de la historia de la democracia que funcione.
Bueno, igual Rajoy llama a Florentino, va a CS y presenta la dimisión.
Sí. Vale. Pero ¿por qué no va a dimitir? Cuéntanoslo.
Pues porque en el fondo Rajoy lo que quiere es que se vea la imagen de cómo le echan, escenificar que le sacan a rastras contra su voluntad una combinación de partidos totalmente contra natura para que él, como líder de la oposición, porque entonces pasaría automáticamente a ser líder de la oposición, reconstruyese un discurso, digamos, de victimista. Mirad lo que nos han hecho, vamos a reconquistar
el
poder.
Pero eso es una manera de interpretarlo, porque también pueden interpretarlo de la manera continua. Fíjate cómo lo habré hecho, que se han puesto de acuerdo todos estos, que no tienen nada que ver, para echarme a mí.
Oye, ¿cómo os gusta el asunto, eh?
Oh, es extraordinario.
Bueno, qué bueno.
Es que tiene algo de deportivo.
No, hombre,
realidad,
no, claro.
Porque hay muchas estrategias.
Joder, a España es lo más deportivo del mundo.
Está la cosa.
Es el deporte nacional.
Por cierto, esta ha sido la última pregunta a Zidane en la rueda de prensa, cuando estaba a punto de concluir. Ojo a la pregunta, ojo a la respuesta.
Si no hubiera ganado esta última Champions en Kiev, a lo mejor sí se hubiera quedado por la necesidad de seguir levantando al grupo y poder retomar otro éxito. ¿Ha sido un poco este el detonante?
No sé, hombre. No sé. Puede ser. Puede ser.
Muchas gracias a todos.
Y hubo estos aplausos a Zidane. Yo no soy muy de aplausos en sala de prensa, pero creo que a una persona que ha tratado tan bien, con tanto respeto, durante tanto tiempo, a los compañeros que han acudido a la sala de prensa de Valdebebas, lo mínimo que podían hacer era devolverle el agradecimiento de esa
pero
forma.
Hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid hubiera perdido la final, la reconstrucción lo tuviera que haber hecho igual.
Sí, pero a lo mejor les hubiera sentido como que abandonaba más al Madrid todavía, si cabe, si no hubiera, si hubiera hecho un año en blanco.
No es lo mismo cortar cabezas cuando palmas que cortar cabezas cuando ganas.
Yo creo que es todo chau.
Ha dicho,
no sé, igual sí. Es que ha sido sincero hasta en sus dudas. Es que ni se lo habrá planteado. Si hubiéramos palmado me hubiera ido, yo qué sé, a lo mejor eso es otro escenario.
Poli, muy buenas, tú estás, Poli Rincón, ¿tú estás triste, Poli?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, hoy estoy bastante triste. Para mí no ha sido un día fácil, porque yo creo que los que queremos a este club, lo que sentimos a este club y lo que hemos dado mucho por este club, en este caso como Zidane, que hay que agradecerle todo lo que ha sido capaz de darnos, tanto como jugador, como entrenador, y yo me siento huérfano, lo habéis dicho vosotros antes, pero yo es que se ha ido uno de los referentes mayores de la historia del Madrid, como jugador y como entrenador, y entonces hoy me he sentido bastante huérfano en muchas cosas. Y te voy a decir una cosa, lo entiendo perfectamente. Yo creo que él tiene un código como los que hemos jugado, como los que hemos estado ahí metidos, los que conocemos el vestuario, lo que se mueve ahí por las noches, por las tardes, por los días, en los entrenamientos, en las concentraciones. Y yo creo que la decisión me parece muy sabia, porque yo a mi entender, que a lo mejor es muy corto, creo que antepuesto primero el bien colectivo, el bien del club, el bien del equipo, el bien de los jugadores a él individualmente. Ya lo hizo como jugador, renunciar a muchas cosas, cuando yo creo que estaba en un momento que podía haber seguido jugando perfectamente, haber sido siendo el mejor, y creo que como entrenador ahora mismo lo vuelve a hacer. Yo creo que él ha hecho un análisis durante estos 2 años y medio, ha puesto en balanza muchas cosas, y como persona, primero como persona, que me parece que tienes una persona extremadamente buena, un conocedor absoluto de sus jugadores, de lo que siente el jugador, por eso él ha sido jugador y ha sido lo que ha sido. Y a partir de ahí yo creo que llega un momento que toma ciertas decisiones con todo lo que ha podido pasar, y la decisión que yo creo que toma por encima de cualquiera es el bien del Madrid y el bien de los jugadores. Y él tiene que dar un paso al lado, habiendo ganado lo que ha ganado, habiendo hecho lo que ha hecho. Escucha, que lo estaba diciendo antes, en 2 años y medio ha hecho lo que no ha hecho nadie en la historia del fútbol. Dar un paso hacia el lado es difícil, ¿eh? Y me parece que eso solamente lo hacen los grandes personas, los grandes jugadores y los grandes como es Zidane.
Gracias, Poli. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, hasta luego. De la plantilla, ¿solo Bale no ha escrito acerca de Zidane, Fouto?
Sí, de los 24 jugadores de la primera plantilla, a esta hora de la noche, solo Gareth Bale, ni en su cuenta de Twitter, ni en su cuenta de Instagram ha escrito nada, pero ya nos ha dicho...
Es que está en su planeta, en serio.
No, pero bien, para que haya dicho que mañana
que
tiene
mañana
previsto
lo escribirá,
escribir algo. El último
cuando
ha sido
haya
hace...
luz, ya, cuando haya luz, porque sí. No tenía luz en casa y no sé.
El último ha sido hace un par de horas Kovacic, pero vamos, todos los jugadores del Real Madrid han escrito algo, algunos más emotivos, otros más fríos, por ejemplo, muy emotivo y muy sentido el de Sergio Ramos en Twitter. Mister, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por 2 años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas, pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos más exitosos de la historia de nuestro querido Real Madrid. Luego el de Cristiano en Instagram, con una foto de los dos, ha sido a lo mejor un poco más escueto. Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Mister, gracias por tantísimo.
A mí me parece hombre, más cariñoso que el de Ramos.
Mucho, mucho.
Vamos,
sí.
Me parece, vamos, para, tu para jugador.
Ser, para ser él.
Es que sí, para sí, ser sí. Cristiano, sí, sí, un derroche.
Bueno, hijo, solo una frase.
Un
el de Benzema en francés.
Cristiano está en Marbella con su familia, descansando.
Benzema, en Instagram y en francés. Ha sido un honor haber estado a las órdenes de un gran hombre como tú, gracias Zizou. Y luego el de Keylor Navas, muy bonito. El de Navas, muy bonito.
Hombre,
Mister,
es que...
no tengo más que agradecimiento. Gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad, pero sobre todo en los complicados. Gracias por hacer de un grupo una familia. Gracias por sus consejos y por demostrar que con una sonrisa en la cara se alegra el día. Que Dios los acompañe en su camino junto a su familia. Pura vida, Mister. Bendiciones.
Hemos el chapo, último en hablar, Kovacic, dijo hace 3 semanas, si Zidane te dice quédate que vas a jugar, te quedas.
Sí, sí.
O sea, había una autoridad ya sobre no solo los titulares, sino sobre los otros, que... El que venga te se la tiene que ganar.
Es que, Paco, es una crisis, ¿eh?
Sí, es que es muy difícil.
Es una crisis importante, o sea, que tienes 3 meses para resolverla, en fin, todo lo que tú quieras, llega el momento dulce del Madrid, histórico, irrepetible, tal, pero esto es una crisis.
Hemos escuchado en el arranque del programa lo que le decía Rafa Nadal a Ángel García, versión corta, esto es lo que le ha dicho versión larga.
Lo primero que has pensado, que has sentido cuando te has enterado de la noticia de Zinedine Zidane y cuál es tu reacción a esa decisión.
Bueno, lo primero que he sentido pues es... he leído la noticia y bueno, primero un poquito de sorpresa, como es lógico, porque no es algo que se hubiera comentado últimamente y él había dicho que le gustaría seguir. Hace unos meses que lo leí cuando se estaba armando todo el revuelo porque la temporada está siendo mala. Pero bueno, al final creo que es un día que para el Madrid pues es un día no agradable, porque al final se va una persona que es una leyenda dentro de nuestro club y del Real Madrid y al final pues es una persona que aparte de ser uno de los mejores entrenadores del mundo, que ha tenido un éxito tremendo con él como jugador y ahora como entrenador, pues es una persona que siempre ha transmitido, creo que, un comportamiento excepcional, tanto cuando llegó como al irse. Es decir, no es una persona que sea de quererse muy protagonista de nada, es una persona normal, es una persona que encara los momentos complicados que ha habido con una sonrisa, sin quejarse ni de los árbitros, ni de sus jugadores, ni del club, de nadie. Y en momentos de fichajes de invierno, que también, como es lógico, cuando las cosas van muy mal, como iban en el Madrid este año, a diciembre, pues tampoco reclamó nada, solo que confiaba en los suyos, o al menos de cara afuera. Después, de cara adentro, yo no lo sé, evidentemente, pero de cara afuera, que es lo positivo, es que la imagen que siempre ha transmitido es de confianza con los suyos, de respeto con todo el mundo y de aceptar el deporte como lo que es, un deporte, que a veces se gana, que a veces se pierde, que hay momentos mejores y hay momentos peores. Con lo cual, así es, y lo único que es negativo es que se nos da un hombre que es un hombre de club, un hombre que representa muchas cosas positivas dentro de la sociedad también, una persona que es un gran ejemplo para los jóvenes y yo creo que para la sociedad en general del buen hacer de las cosas. Pero bueno, esperemos que, como ha dicho el presidente que ha leído antes en el partido, que sea un hasta pronto, nada más.
Esto ha dicho...
No, tenía más ganas de hablar de esto que sí, de Roland Garros.
Sí. O sea, se ha extendido.
El día que falte un portavoz en el Madrid, este es otro,
¿cómo?
¿Eh?
Presidente.
Madre sí, sí. mía.
O candidato, incluso.
La noticia...
Arrasa.
La noticia ha caído también en Las Rozas, donde está concentrada la selección española, sin los jugadores del Madrid, salvo Carvajal. Ahí estaba Eri Fredo, la Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estabais en la rueda de prensa, se lo decís a los jugadores y no se lo creían, ¿no?
Bueno, la selección vive en una burbuja que de vez en cuando pierde aire. Se notó mucho cuando un tercio de los periodistas que había en Las Rozas se marcharon hacia Valdebebas, porque muchos son
corresponsales. Parece poco.
Claro, sí, muchos son corresponsales y muchos hacen la información del Real Madrid y la selección.
Claro,
española.
Y hoy no había nada del Madrid.
Hoy no había nada del Madrid, en teoría, pero claro, ya vimos que se empezó a marchar gente a partir de las 11:30 cuando se convocó a los medios y ya era evidente que algo pasaba. Y más, también se barruntaba que algo especial era porque eran Valdebebas, precisamente, que si hubiera sido una ampliación, un no sé qué, hubiera sido en el palco del Bernabéu.
En el media day del VAR esta mañana.
En los árbitros.
Sí, éramos unos 50 y cuando ha ocurrido esto, pues nos hemos quedado...
Se han ido hasta los árbitros.
Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Cómo los ejércitos se van moviendo hacia donde hay guerra. Sí, o sea, sí, no, sí. No se quedan en las zonas de paz.
Y hoy daban la barba allí en la selección Diego Costa y Azpilicueta, minuto 5 de la rueda de prensa, pregunta 6, y la compañera de A3Media tenía el pinganillo puesto. Y escucha ya efectivamente que Zidane dice que abandona el Real Madrid. Entonces ella traslada la pregunta y claro, Azpilicueta y Diego Costa lo primero que hacen es buscar la confirmación porque evidentemente no se lo creen que eso pueda suceder con Paloma Antonal, la jefa de prensa de la selección.
Pues es la primera noticia que tengo.
Bueno, mala suerte, ganó la Champions League hecha. No tenía que haber ganado.
Ahora que es la primera noticia que tengo y no sé, habrá expuesto los motivos por los que se va, pero está claro que durante el tiempo que ha estado en el Real Madrid ha conseguido 3 Champions seguidas, cosa que no había hecho nadie en la historia y la verdad que se va con un balance histórico.
Esto decía Azpilicueta y Diego Costa, que pensaba que le habían echado.
Diego Costa, la costumbre.
Te iba a decir que en el Atlético de Madrid... Simeone es el único que no se desgasta a los 3 años.
Eso lo he pensado esta tarde.
Y es un tío muy plasta de exigir, sí, sí, de su mensaje, de...
Sí, pero toma decisiones también.
Es la excepción, sí.
Pero hay muy pocos que aguanten.
Sí, sí, sí.
De todas formas, yo creo que Zidane puede vivir sin el fútbol. Y Simeone no puede vivir.
Esa es la historia.
Y bueno, pero Simeone, si quiere ir al Atleti mañana, tiene otro.
Sí. No, pero lo que me refiero, Paco, que...
Es su veneno. Y Zidane dice, no voy a entrenar. Y está 3 años sin entrenar y está viviendo la vida.
Pero Simeone no tiene el Inter mañana por la mañana.
Por eso, pero que es que Simeone, si deja el Atleti, necesita tener el Inter mañana por la mañana.
Pero que lo tiene, si quiere. Y el Paris Saint-Germain.
No, pero lo que le decimos es que Zidane se puede ir y no le preocupa no tener equipo. No entrenar. El otro es que necesita vivir.
Oye, una cosa. Todo esto empezó con... ¿Qué iba a hacer Griezmann? Y resulta que aquí la han liado Bale, Cristiano, ahora se va Zidane y Griezmann sigue sin decidirse.
Sí, es que esa otra cosa que hay que valorar es la incidencia que tiene todo esto en los otros problemas del Madrid, que tampoco son menores. El lío de Cristiano, el lío de Bale, la renovación necesaria de traer 4 o 5 futbolistas...
Paco cree que no tiene incidencia.
Bueno, no sé.
No, que el plan es el plan. O sea, si el plan es ir a por el bicho y vender al
bicho... Pero ya veremos el día a día.
A por el bicho, vale, eso
pero
está
que,
claro.
Pero escucha, que a lo mejor Cristiano dice, pues yo estaba tan a gusto con Zidane. Si encima me quitan a Zidane, pues mira, ya...
Sigue siendo lo mismo.
Al bicho claro, lo que
¿con
le
cuánto
viene?
Que
vienes,
ya.
¿Qué ha dicho Diego Costa de Griezmann?
Esto está bien porque en la selección española se tienden a evitar, incluso a cortar en la medida de lo posible las preguntas que tienen que ver con los clubes, y Diego Costa no ha tenido ningún problema en contar cuál es su visión del caso Griezmann. Él lo vivió hace 4 años cuando se marchó al Chelsea, y hoy se le preguntaba abiertamente si él había tenido algún tipo de conversación por WhatsApp o telefónica con Griezmann para hablar del tema de si va a seguir o no en el Atlético de Madrid. Costa comparte su feeling, cuál es su feeling con respecto a Griezmann, y también le da un consejo que alguien aquí también nos ha dado varias veces, que es que busque lo que le haga feliz.
Antoine va bien, creo que va a estar con nosotros. Está tardando mucho en decírselo. Creo que hay un poco de duda, ¿no?, de su parte, pero bueno, si crees que aquí es un jugador feliz, hay que quedarse. Si crees que hay que cambiar para se sentir feliz, hay que irse. Él sabe que le queremos mucho, que si nos queda con nosotros, la hostia, si se va, bueno, también muy contento porque no han dado un título esa temporada, pero al final creo que se va a quedar.
El palito del,
al final creo
del
que
ya
se va a quedar.
También se lo da, ¿eh? El palito de que, oye, venga, va, ya.
Sí. Ese también... Pero bueno, no sé qué valor tiene, ¿eh?, lo que puede decir Costa. Al final creo que se va a quedar, lo dice como...
Bueno, pero cuidado, ¿eh? Costa es muy amigo de Griezmann, ¿eh? Cuidado, Costa es muy amigo de Griezmann.
Yo he visto... No,
pero
la,
yo la duda que tengo si lo dicen para despachar...
Bueno,
y
la imagen no, de... no sé cómo lo dicen, pero que Costa es amigo de Griezmann. Sí. Y os quiero recordar que Costa dio una rueda de prensa en la que dijo textualmente: oye, a ver si tú has estado dándome la matraca para que yo venga al Atleti, vengo ahora y te vas a ir tú. Son muy amigos, ¿eh?
Yo lo he visto por televisión las imágenes y me ha parecido que la última frase de su respuesta era un poco para cara... para acabar la contestación, más un deseo que una...
Es capicúa la respuesta, Rico, perdona. Dice, creo que se va a quedar, luego hace el circunloquio y luego dice, pero se va a quedar.
Sí.
Gracias, Eri.
Nada.